Vida Abbott Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. En el estudio de hoy comenzamos el capítulo 12. El tema es titulado Los dones del Espíritu. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo.
Les voy a invitar a abrir su Biblia en Primera de Corintios. Estamos en un nuevo capítulo el día de hoy, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Hay aquellos aquí en la congregación que son contratistas, que trabajan en el aspecto de construcción, y entienden que en muchas ocasiones entran a un proyecto de construcción que otro contratista inició, y para un contratista es lo menos que quiere porque no sabe exactamente lo que hizo el contratista anterior. Y a veces entra al proyecto y ve el despapay en la plomería, ve que las conexiones eléctricas no están bien, ve que el tile y todas las puertas están chuecas, y el contratista que es contratado para arreglar todo eso sabe que no puede dejar las cosas así, ¿verdad? ¿Qué tiene que suceder? Tiene que arreglar todo. Por lo cual los contratistas muchas veces prefieren empezar un proyecto de cero, ¿verdad? Mejor empezar totalmente de nada, y porque ellos saben cómo hacer las cosas, si es un contratista bueno. Si no, es probablemente el que fue, lo sacaron del trabajo y tuvieron que contratar a otro nuevo. La cosa es que se tiene que arreglar las cosas antes de hacer los detalles finales para la casa. O sea, no puedes lijar bien tu piso, no puedes poner los gabinetes y todo lo que tienes antes de arreglar toda la plomería y la electricidad y todo lo que conlleva el aire, el sistema de aire y todo eso, para que la casa quede bien en orden. Entonces lo que el apóstol Pablo está haciendo con la iglesia en Corintio. Desafortunadamente Pablo no ha podido estar ahí como un contratista de tiempo completo porque ha tenido que salir, por lo cual ha recibido información de la iglesia en Corintio acerca de las cosas que ha tenido que aclarar y realmente reconstruir, porque se han estado estableciendo muy mal. Ya hemos visto constantemente en estos últimos capítulos cómo Pablo tiene que aclarar desde el aspecto de matrimonio, aspecto de liderazgo entre el hombre y la mujer, y lo que le corresponde al hombre, lo que le corresponde a la mujer, acerca del abuso sexual, de la inmoralidad sexual, de lo que pueden comer, de lo que no pueden comer. Muchas cosas que Pablo ha tenido que aclarar a la iglesia y quitar lo que alguien más puso, o probablemente lo que ellos mismos impusieron sobre encima del evangelio, para que puedan llegar a un tiempo de adoración en orden. Tiene que haber orden en la casa de Dios, y tiene que empezar desde el liderazgo, tiene que empezar con los detalles, tiene que empezar con las cosas que probable para muchos de nosotros no nos interesa, con que lo externo se mire bien, pero no tiene un fundamento sólido, la estructura está mal. ¿Qué te ganas de tener una casa bella, increíble? Tiene mármol en el piso, tiene porcelana por todas partes, tiene muchas cosas buenas, pero no tiene plomería, no está conectada al agua, no hay luz. ¿No te ganas con que esté bonito afuera y todo lo de adentro está mal? Pablo tiene que ajustar esto, y es lo que ha estado haciendo, y por lo cual el capítulo 11 nos instruyó a un aspecto grande de la orden de adoración en la iglesia cuando se trata de la mesa del Señor. Y hemos aprendido demasiado ya de la mesa del Señor, pero es parte de ordenar el servicio de Dios, o más bien la adoración a Dios. Fíjate cómo inicia el capítulo 12. De hecho, solamente vamos a estudiar los primeros tres versículos el día de hoy, y para ser más honesto, solamente vamos a estudiar una palabra el día de hoy, pero está dentro del contexto de estos tres versículos. Fíjate cómo inicia Pablo. En cuanto a los dones espirituales, No quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Aquí Pablo está entrando en otra etapa de corrección en la iglesia. Fíjate, regresa al capítulo 7, unas páginas atrás, capítulo 7, versículo 1, inicia similarmente: en cuanto a las cosas de que me escribieron, aquí vemos, al igual que el capítulo 12, Pablo ha estado respondiendo a estas críticas o preguntas o aún desesperaciones que han llegado hacia él por forma de correspondencia. Por eso Pablo, al aclarar las situaciones anteriores, ha llegado ya a un nuevo punto en cual tiene que enfocarse profundamente en este concepto o práctica de los dones espirituales. De hecho, el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14 va a ser el tema general del apóstol Pablo a explicar acerca de los dones, o más bien el abuso de los dones adentro de la iglesia, por lo cual uno inmediatamente está viendo que cuando Pablo habla de los dones adentro de la iglesia, está hablando de una manera de corrección. O sea, Pablo está corrigiendo a la iglesia en Corintio por su falta, o más bien su abuso de uso acerca de los dones espirituales. Pero Pablo no inicia con los dones espirituales inmediatamente. De hecho, los dones espirituales son los dones que Dios provee a la iglesia. Eso no tiene nada malo, eso viene de Dios. Eso son un don del Espíritu Santo, especialmente para ese tiempo y este contexto en cual Pablo vive. Los dones espirituales vienen de Dios. ¿A poco hay algo con el don espiritual? No, porque viene de Dios. Pero cuando estudiamos esto un poquito más, de hecho puedes ver en tu Biblia, en algunas traducciones, que la palabra dones está como un poquito hacia el lado, porque la palabra dones, de hecho, no está en el griego original en este versículo. De hecho, el griego original, y la única razón por cual menciono el griego original en esto, es porque esta palabra que vamos a aprender va a ser repetida una y otra vez, junto con otra palabra que vamos a aprender en estos tres capítulos. Pero la palabra es neumáticos. En el griego original, el versículo 1 está hablando de los neumáticos. De hecho, la palabra dones no existe en el griego original en este versículo, solamente se lee neumáticos, acerca de los neumáticos, por lo cual lo tomamos, y lo voy a explicar un poco más profundo en un poco más. Está hablando de personas, no necesariamente los dones. Por eso, si tienes tu Biblia, una Biblia de estudio, te puede decir ahí en un pie de nota o unas notas extras, que también se puede interpretar como personas espirituales. Pablo aquí está aclarando, entonces, no necesariamente iniciando con los dones en sí, pero aquellos que de una manera u otra se han correspondido a ellos mismos a llamarse espirituales, o como ya hemos visto a través de todo este estudio de Corintios, hay aquellos que son menospreciados en la iglesia de Corintio, que muy posible han visto aquellos bendecidos que tienen dinero, que tienen lujo y que están en la iglesia y que tienen toda la influencia de las personas de la iglesia, y probablemente desde abajo ellos están viendo hacia arriba diciendo los espirituales, los neumáticos. Por lo cual le escriben al apóstol Pablo acerca de los neumáticos. También puede ser que ellos mismos han adoptado esta fachada espiritual como personas mejor o superior, porque tienen los dones espirituales que luego Pablo va a introducir, de mayor calidad o de más impacto. Por ejemplo, Pablo después va a corregir el aspecto de uso de lenguas y de dones que son un poquito más visibles y conocidos en la iglesia. Y Pablo todo el tiempo está hablando, hey, esto no quiere decir que eres mejor que el que no tiene el don de lenguas. Entonces esto va a ser algo de contención en esta escena, pero Pablo está hablando de aquellos que se han autonombrado o más bien que creen que son espirituales pero no viven de una manera espiritual, que es una contradicción de términos, ¿verdad? ¿Cómo puede ser una persona espiritual, supuestamente llevado, dirigido, guiado por el Espíritu Santo, pero tu vida no refleja nada de lo que el Espíritu hace? Y eso es el punto de partida para hablar de cómo va a arreglar Pablo el caos que está sucediendo en esta iglesia con el uso de dones, el abuso de dones y con aquellas personas que se consideran mega espirituales porque tienen los mejores dones. Por eso, si lo vemos en este contexto, versículos 4 al 11 del capítulo 12, luego lo vamos a estudiar, pero los versículos 4 al 11, Pablo empieza a amplificar la diversidad de los dones que Dios da. Y en ningún momento dice, este don es mejor que este don, y este don es mucho mejor que este don, en ningún momento. Especialmente en esos versículos. Más bien está hablando de la diversidad de los dones adentro de la iglesia que son dados por Dios, que son para el uso y beneficio de la iglesia. De hecho, cada don que vamos a estudiar a través de estos versículos, cada don va a ser para el uso de la iglesia, la bendición de la iglesia. Simplemente lean el versículo 7 del mismo capítulo. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. O sea, en ningún momento vamos a ver que Pablo va a hablar de los dones espirituales para autobeneficio. El don espiritual no es para mi beneficio propio, no es para que yo lo utilice y sea más espiritual. Es para el bien de la congregación, de la iglesia. Y Pablo dice en esos versículos, aquí hay un nivel, todos estamos al mismo nivel. No hay nadie mayor que el otro porque tiene un cierto don. Eso lo pone más peso porque versículos 12 al 26 del capítulo 12, Pablo habla de la unidad del cuerpo. Cada miembro del cuerpo es diferente y distinto. Y es donde vemos que Pablo habla de los ojos, de los oídos, de los dedos. Todos son parte de un cuerpo y ninguno es mayor que el otro. Sí, aunque yo sé que algunos de ustedes dicen, pues el dedo chiquito de mi pie como que no hace nada. De hecho, queda flotando en el aire en el verano cuando me pongo sandalias. O sea, claro, pero si te lo quitan, te duele. La cosa es que somos unidos en un cuerpo. Hay unidad y no porque los ojos son los que ven todo, son mayor que las manos. So, Pablo es como que está esforzando esta terminología y también concepto para que podamos entender el cuerpo y la unidad y poner todos al par y al mismo nivel. Ultimadamente, en los últimos versículos del capítulo 12, desde el versículo 27 al 31, el cuerpo en sí habla de unidad, pero está representando al cuerpo de Cristo. Cristo es lo que el cuerpo debe de representar. Y si somos neumáticos, si somos espirituales, claro que la iglesia debe de representar a Cristo, a una expresión alta, a una manera perfecta, a ser como Cristo. Esa es la meta de cada iglesia, es la meta de cada hijo de Dios, es la meta de cada cristiano, es la meta de cada espiritual, ser como Cristo y representarlo bien. La cosa es que esto no está ocurriendo en la iglesia de Corintios. La cosa es que los espirituales están utilizando los beneficios de Dios que se les han sido dado desde su concepción al evangelio o su entrada al reino, pero de ahí se han desviado. O sea, para nosotros no es extraño. Hemos visto gente llegar a la iglesia, se dieron su vida a Cristo, estaban apasionados por Dios y de repente cayeron fríos, cayeron en frialdad y se desviaron. Y de hecho ya no están aquí. Eso ocurre, eso sucede y no somos extraños a eso. Eso es lo que está pasando en la iglesia en Corintio. Sin embargo, no se están yendo los espirituales, más bien se están quedando y los espirituales están llegando a gobernar a la iglesia, por lo cual la necesidad de escribirle a Pablo acerca de esta gente. Y Pablo les dice, bueno, en el versículo 1, en cuanto a los espirituales, no quiero que sean ignorantes. O sea que Pablo sabe que adentro de la iglesia todos se pueden llamar cristianos, pero no todos son cristianos. Típico, ¿verdad? Normales. Es algo que ya sabemos. Pablo lo va a enfatizar y para arreglar todo el despapalle que está existiendo, tiene que primero iniciar con aquellos que se llaman espirituales y tiene que llegar a un claro criterio a lo que es ser espiritual y qué conllevan la vida de esa persona. Y es por eso que esto lo hemos tomado a interpretarlo de esta manera. En el contexto general, Pablo está hablando hacia las personas. Los dones no son el problema, es la gente. Y aquí vamos a ver varias experiencias que Pablo va a describir en estos tres versículos, que también nos va a dar un pequeño bosquejo a lo que podemos anticipar mientras estudiamos estos versículos. Por ejemplo, hay una experiencia pagana que Pablo va a clarificar. Regresa al capítulo 12 y ve el versículo 2. Ustedes saben que cuando eran paganos, o sea, Pablo aquí está hablando a la iglesia y entiende que en la iglesia hay aquellos que vienen de un trasfondo pagano, eran helenistas, eran griegos, romanos y adoraban a ídolos. Eso era parte de su vida y religión previa. Eso es normal, pero ahora están en la iglesia. Y Pablo les recuerda de eso, de su pasado. Hey, recuerden, eran ustedes paganos. Y esto Pablo no solamente lo hace aquí, lo hace en Efesios y en Colosenses. Así eran ustedes. De hecho, en Romanos también Pablo menciona lo mismo. Eso no es nada raro, pero es interesante que esa experiencia es la que está guiando a varios de ellos en su falsa noción de los dones. La segunda experiencia que vamos a ver en estas semanas es también la experiencia judía. Fíjate lo que dice, si sigues en el versículo 3. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Esta palabra anatema es la transliteración del griego, que habla específicamente de la maldición de Jesús. Y en muchos de los casos también en la iglesia de Corintios hay ex gente que practicaba la religión judía. No solamente hay paganos en Corintios, pero también hay judíos que no dejan de ser judíos, pero ahora han adoptado a Jesús como su Cristo. Y en su previa vida, en su previa religión, los judíos de hecho fueron los que pusieron la maldición sobre Jesús. De hecho lo colgaron en una cruz, que nos habla de esa maldición. Y Pablo va a tener que llegar y aclarar eso profundamente en estos versículos. Y la última experiencia es la experiencia cristiana. Por eso Pablo dice al final del versículo 3, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo, que por fin llega a los niveles desde paganismo, desde un judaizante o una persona judía, a llegar a ser miembro de la iglesia, por lo cual puedes confesar con tu boca que Cristo es el Señor, pero no solamente te queda allí. O sea, no eres cristiano porque solamente dices que eres cristiano. O sea, no eres cristiano porque vienes a la iglesia. Eso lo hemos dicho ya una y otra vez, ya todos saben esto. No eres cristiano porque tus padres son cristianos. No eres cristiano porque tu abuelita te enseñó el Salmo 23. Eres cristiano porque confiesas a Cristo como tu Salvador, Señor y Salvador, y vives de tal manera que corresponde con la señoría de Dios sobre tu vida. Y Pablo dice, no puedes hacer eso sin el Espíritu Santo. Por eso, esta contradicción de términos al inicio del capítulo 12, los neumáticos, aquellos que se dicen ser espirituales y que profesan tener todos los dones y que tienen en ellos aún el don de lenguas y de profecía, etcétera, y de milagros, que supuestamente lo exponen y lo muestran, pero no vienen del Espíritu Santo. Eso es increíble. Porque como lo hemos mencionado antes, esta iglesia tiene muchos problemas en Corintios. Y de una manera, como pastor, me siento, bueno, pues no estamos tan mal. Bueno, sí estamos tan mal, pero no estamos tanto. O podemos llegar a un nivel de comodidad y decir, bueno, si le pasó al apóstol Pablo, pues ¿qué esperamos nosotros? No podemos tener una iglesia perfecta. Pero sin embargo, podemos ver que lo que ha estado ocurriendo ha sido muy lejos de lo que debería de existir en una buena congregación sana y de buena doctrina. Es increíble ver que el teólogo de teólogos en el Nuevo Testamento después de Jesús, el apóstol Pablo, siendo el erudito y teólogo primordial del Nuevo Testamento, aún tuvo a congregaciones que estaban totalmente desviadas. Y es increíble notar que estas correcciones que vienen desde el inicio, desde división y de inmoralidad sexual que están ocurriendo en la iglesia, se encuentran en aquellas personas que se llaman neumáticos, que son aquellos llenos del Espíritu. Y eso es increíble notar que no porque se llamaron esto, pero ellos practicaban esto. Eran personas que profetizaban. Eran personas que hacían milagros. Eran personas que hablaban en lenguas. Eran personas que interpretaban lenguas. Y si no viene del Espíritu, si ellos están actuando en esto, separado del Espíritu Santo, nos da indicación que aún la fabricación de lenguas y de dones y de demostraciones supuestamente espiritual eran parte de la vida común de los corintios. Y uno dice, ¿cómo puede estar sucediendo todo esto? ¿Cómo puede ver milagros en una iglesia donde no está el Espíritu Santo? ¿Cómo puede ver lenguas en una iglesia donde no está el Espíritu Santo? ¿Cómo puede existir todas estas cosas si el Espíritu Santo no está ahí? Ah, bueno, es muy fácil. Nos recordamos que el diablo imita las cosas de Dios, y nos recordamos que también Jesús un día va a separar a aquellos delante que están delante de su trono, y aquellos van a decir, yo profetizaba, yo hablaba, yo hacía, yo predicaba en tu nombre. ¿Y qué va a decir Jesús? No te conozco. Todo esto puede ocurrir en una congregación y no ser del Espíritu Santo. Por lo cual el peso de todo esto, y si vamos a entender los dones del Espíritu que no se encuentran en esta sección, pero se van a encontrar en el resto del capítulo 12 y parte del capítulo 13 y todo el capítulo 14, si queremos interpretar esto correctamente, tenemos que entender primeramente aquellos que en cual Dios los va a depositar. En los neumáticos. Y por eso Pablo termina de una manera forzosa al final del versículo 3, cuando dice, nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Si es que eres una persona llena del Espíritu Santo, si es que el Espíritu Santo vive en ti, existe en ti, mora en ti, ha tomado control de ti, la única manera que puedes confesar el señorío de Jesús sobre tu vida es por medio del poder del Espíritu Santo. Ahora, cualquier persona lo puede decir, otra vez, pero no todos lo pueden vivir porque no han sido llenos del Espíritu Santo. Podemos coexistir con falsos cristianos, podemos coexistir con falsos milagros, podemos coexistir con falsos dones y pensar que estamos viviendo cosas del Espíritu, pero no es así. Y Pablo tiene que aclarar esto. Inicia con las personas. Esto es importante porque Pablo interpreta y utiliza esta palabra neumáticos una y otra vez a través de todo Primera de Corintios y aún en otras de sus epístolas, pero les llama verdades espirituales en el capítulo 2. Aún les llama gente espiritual en el capítulo 2, versículo 15, capítulo 3, versículo 1 y aún el final del capítulo 14. Bien, vean rápidamente, brinquen una página al capítulo 14 y solamente para que lo vean aquí. Casi terminando su discurso de exhortación, en el versículo 37 del capítulo 14, Pablo dice: si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. O sea, esto tiene que venir de Dios. Y si te crees espiritual, tienes que vivir de tal manera. Pablo casi termina su mismo discurso, así como lo abre, lidiando con personas espirituales. También habla de cosas espirituales en el capítulo 9. Habla de comida espiritual, como aprendimos en el capítulo 10. Habla de dones espirituales en el capítulo 14. Habla de cuerpos espirituales, de hecho los cuerpos que van a ser glorificados cuando Cristo regrese. Todo esto viene y nace y encuentra su origen en el Espíritu Santo. Por eso se llaman neumáticos, que vienen del pneuma, del Espíritu. Todo esto no puede existir separado o divorciado del Espíritu. Por eso son cosas espirituales, por eso es comida espiritual, por eso son dones espirituales, por eso son gente espiritual. No pueden ser divorciados de esas dos cosas. Luego Pablo va a enfatizar esto un poco más cuando habla de no solamente los neumáticos, pero también va a hablar del carismata, por lo cual vamos a estudiar esto también profundamente. Y lo quiero introducir desde ahorita porque esas palabras neumáticos y carismata o caris, vamos a decirlo y repetirlo mucho porque es el uso de énfasis que Pablo pone en estos capítulos cuando habla de dones o de cosas espirituales. Por ejemplo, nomás el capítulo 31, digo capítulo 12, versículo 31. Aquí vemos el uso de carisma o carismata en el versículo 31, que dice: pero deseen ardientemente los mejores dones. Y ahorita eso va a ser clarificado cuando lleguemos ahí, no se me adelanten. Vamos a ver cuáles son los mejores dones. Y de hecho les doy la respuesta ahorita. Los mejores dones tienen que ver con el amor y el servicio, no hablar en lenguas. Y bueno, ahí usa la palabra carisma. Lo que acabamos de leer en el capítulo 14, versículo 1, vean el versículo 1: procuren alcanzar el amor, pero también desean ardientemente los dones espirituales. Ahí está hablando neumáticos, o sea que no hay una diferencia en el uso de términos. Neumáticos, carisma, tienen su origen y su fuente en el Espíritu Santo, vienen del Espíritu Santo. Por lo cual el don o el regalo mayor del Espíritu Santo, Pablo lo insinúa en el versículo 3 del capítulo 12. ¿Cuál es? El poder confesar a Cristo como Señor y Salvador y vivir de tal manera. ¿Cuántos han visto? Y Pablo no es exento a esto porque lo vio, lo está viendo en Corintios. Pero hay muchos que han venido a Cristo, hay muchos que han confesado con su boca a Cristo, pero conforme pasa el tiempo vemos que no son espirituales, no porque no cargan una Biblia grande o porque no se visten bien o porque no tienen los dones, no, porque su vida refleja algo más. No es una vida dominada o enseñoreada por nuestro Señor Jesús. So, esto va a pegarle al detalle. Si vamos a entender los dones espirituales del capítulo 14, tenemos que entender de dónde vienen en el capítulo 12. Y por eso Pablo va a tener que pasar tiempo en esto para aclarar esto. Fíjate la exhortación desde el inicio del libro de Corintios. Por ejemplo, regresa, esto ya lo estudiamos un año atrás, creo ya, en capítulo 3. ¿Recuerdas cuando Pablo dice: así que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales? ¿Por qué no puede hablarles como espirituales? Porque son carnales. No son espirituales, son carnales, como niños, dice Pablo. Actúan, hablan, viven como niños. ¿Cómo viven los niños, hermano? Sin temor a nada en la vida. Dicen lo primero que se le viene a la mente. Andan, brincan, saltan, no tienen nada de temor. Son niños. Pablo dice: no puedo ni empezar a hablarles como espirituales porque no lo son. Por lo cual hay división, hay celo, hay contienda, pleito, chisme. Y no estoy describiendo a Vida Abundante. Esa es la iglesia en Corintio. Esa es la primera iglesia de Corintio, allí. Es la iglesia del apóstol Pablo. Todo eso existe porque la gente que está allí es iglesia que se llama espiritual, pero no lo es. Son niños. Y están causando todo esto. Otra vez, en el contexto que Pablo está utilizando, la gente que le está escribiendo al apóstol Pablo está observando las vidas de aquellos que supuestamente son más espirituales y están rascándose la cabeza pensando: no lo entiendo, no lo puedo entender. Vemos las bendiciones de Dios sobre su vida, son ricos, tienen buen dinero, tienen buena familia, tienen buena casa, tienen buenas cosas, tienen los mejores dones, son aquellos que profetizan y hablan en lenguas y wow, yo quisiera hablar en lenguas pero yo no puedo, pero mira a ellos. Pero y luego ven, están viendo sus vidas más profundo y le están escribiendo a Pablo: hey, am I missing something here? ¿Hay algo que no estoy viendo? Porque, o sea, veo cómo ejercen sus dones en la iglesia, pero luego veo cómo tratan a sus esposas acá abajo. Veo cómo hablan y predican y enseñan en la iglesia, pero luego veo cómo viven su vida real a través de TikTok, Instagram y Facebook. O sea, no van al par. Hay algo diferente aquí. Y Pablo dice: ah, bueno, hermanos, acerca de estos espirituales, vamos a aclarar. Desafortunadamente para aquellos espirituales, Pablo es el teólogo del Espíritu Santo. Y Pablo entiende claramente lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Pablo entiende claramente lo que es ser un espiritual. No en el sentido de más místico y más espiritual, de esa manera de que te catalogan como una persona: oh, wow, increíble. Y recuerdo en un tiempo, esta historia la he contado varias veces. No sé si ustedes la han escuchado, pero si la escucharon, háganse que no la han escuchado para reírse un poco. Pero me recuerdo ir con mi papá en un tiempo, hace ya años atrás, antes de que era pastor aquí, creo que hace como 9 años atrás, antes de que yo fuera el pastor aquí, mi papá estaba pastoreando esta congregación y lo invitaron a la radio. Y de vez en cuando lo invitaban a la radio a dar una plática, una enseñanza en la radio. Y yo iba con él como su escudero fiel, ¿no? Y iba con mi papá y le cargaba el maletín y todo ese rollo. Y le ayudaba y pasaba. No decía yo nada en la radio porque no tenía nada que decir, pero ahí estaba con él, ¿no? Y yo recuerdo específicamente una vez yo estaba con mi papá y no me deja mentir, mi papá puede hablar con él después del servicio si quieren saber quién fue. Pero estaba con él y salimos de, bueno, estábamos antes de entrar al buzón de la radio. Y en el buzón de la radio estaba un apóstol de Chicago. Y el que nos invitó dijo: a ver, ahí está el apóstol. Y yo casi empecé a temblar ahí. Dije: wow, no se crea. Pero en ese momento yo también estaba en un tiempo como caótico de mi vida teológica y lo entendía, no lo entendía. Y estaba también chocando mucho yo con esas cosas. Aunque todavía no sabía por qué, pero no me rozaban bien. Y yo le di, cuando nos dijo eso, le volteé con mi papá y le dije: watch out. no nos vayamos a caer ahorita que entra, o sea, de esa manera burlesca, no yo antes como era. Y mi papá, cállate, cállate. Y bueno, pues ya sale el apóstol, ya nos toca a nosotros entrar y sale y el apóstol sale y nos dicen, eso es el apóstol. De hecho, si quieren saber quién es, hablen con mi papá después. Y eso es el apóstol, y como que hasta que no lo prepararon así bien, y sale su, no sé si era su monaguillo, no sé qué era que estaba allí, pero viene y se pone enfrente de él. Y yo le digo, oh, pues hola, y, no sé, y voy para, pues no sé, para no ser mala onda, no voy a decir, ah, no creo en esas cosas, mira nomás. No, yo quiero ir a. Y el monaguillo no me dejó saludarle. Y usted, y yo, no. Nadie toca al apóstol. Y yo, pues eso nomás era como más gasolina para mí. And I was like, what? Are you serious? ¿Cómo que na-? Entonces ya es cuando vi a mi papá, como mi papá tranquilo del mundo, o sea, ya mi papá tiene el colmillo, ¿no? Yo todavía era un novato, inmaduro, tonto. Y yo le estaba, yo como que me quedé con esa mirada de como, are you serious? Y le dije, perdón. Y ya, pues ya no hablaron conmigo, ya no se invitaron después de eso tampoco, pero el problema es que en ese momento yo era como que la gente los trataba como, wow, apóstol. Y el problema no es que el monaguillo nos dijo eso, el problema es que se la creía el apóstol. Y eso para mí era lo más tonto de que, y caminaba de tal manera. Y teníamos que hacerle campos, tuvimos que esperar hasta que saliera y ya pudimos entrar al buzón para. Pero era una escalera totalmente para mí algo como, ¿qué está pasando en este mundo? Si es lo que los apóstoles quieren, cómo quieren ser tratados. Y al madurar un poco más en esto, vemos las vidas del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, y no tienen nada que ver con lo que el mundo apostólico de hoy en día cree. Que merecen ser tratados de cierta manera, que merecen ser elogiados por el mundo. ¿Qué les he dicho yo, hermanos, constantemente? Yo, ni mi papá, ni los pastores de esta congregación, no somos nadie. Somos los siervos de cada uno de ustedes. No somos gente quien necesita ser elogiados por ustedes. Nosotros estamos aquí para servirles a ustedes. Y no somos nada más ni nada menos. Somos siervos de Dios a la disposición del pueblo de Dios. Somos dulos, esclavos a Cristo. Y ya, no hay nada más. Por lo cual, esto llega más a ser parte importante en el argumento del apóstol Pablo, porque está llegando a ese punto. Si vas a confesar a Cristo como tu Señor, recuerden, Señor, Maestro, Dueño, ¿qué te hace a ti? Esclavo. El problema es que no muchos nos gusta ponernos a ese nivel de esclavitud. Pero esa es la meta del Espíritu Santo, a llevarte a caer, a menguar para que Cristo sea exaltado. Y por eso, pobre de los neumáticos en Corintios, apóstol Pablo era un doctor, recibió su doctorado en el Espíritu Santo. De hecho, voy a correr rápido a través de varios versículos, nomás para que puedas ver la perspectiva del apóstol Pablo. Y quiero que entiendas cómo Pablo captaba y entendía el efecto del Espíritu Santo. Voltea a Romanos. Aquí vamos a ver varios versículos. Si brinco rápido es que no me quiero delatar mucho. Capítulo 8, versículo 9. Pablo dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. O sea que somos miembros del cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. O sea, otra vez, para Pablo no podemos ser cristianos sin el Espíritu Santo. La razón por cual somos cristianos es por el poder del Espíritu Santo. Regresa a 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. O sea que no tenemos el Espíritu del mundo, hermano. No deseamos las cosas del mundo, somos de Dios. Capítulo 11, ya lo leímos varias semanas atrás. Capítulo 11, versículo 4. Todo hombre que cubre su cabeza mientras era o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta. Ay, perdón, estoy leyendo Segunda de Corintios, perdón. Dije eso no fue lo que quería leer. Segunda de Corintios, capítulo 11. Perdón. Segunda de Corintios, capítulo 11. Porque si alguien, versículo 4, porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado bien, lo toleran. O sea que gente que no corresponde con el Espíritu se abre a otros Jesuses, otros Cristos y a otros evangelios. No son del Espíritu. Por eso el Espíritu Santo, ahora sí, regresa a 1 Corintios capítulo 6. El Espíritu Santo, de acuerdo al apóstol Pablo, en el versículo 17 dice: pero el que se une al Señor es un Espíritu con Él. O sea, estamos unidos a Cristo por medio del Espíritu Santo. Regresa a Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, estamos unidos a Cristo por medio del Espíritu Santo. Somos adoptados como hijos por medio del Espíritu Santo. No recibimos el Espíritu del mundo por medio del Espíritu Santo. Y no caminamos en la carne por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Regresa a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. La obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego se revelará, será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. La obra otra vez viene por medio del Espíritu Santo. El Espíritu toma posesión del cuerpo y lo convierte en propiedad de Dios. Eres propiedad de Dios, hermano, por medio del Espíritu Santo. Ahora, rápidamente, otro más, hermano. Gálatas, capítulo 3. Fíjate, esto es increíble. Gálatas, capítulo 3. Oh, Gálatas insensatos, versículo 1. ¿Quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Han padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano. O sea, esto es lo que Pablo quiere clarificar. La relación, el nacimiento por medio del Espíritu Santo rechaza las cosas que no vienen o corresponden con Él. El Espíritu Santo es aquel que nos lava, nos santifica y nos justifica. Y por eso somos bautizados, Pablo va a decir en el capítulo 12 de 1 Corintios que estamos estudiando. Estamos bautizados como miembros en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, si es que todo eso es correcto, que porque es la palabra de Dios lo tomamos que sí, y la perspectiva del apóstol Pablo es entonces que todo cristiano ha nacido, ha sido adoptado, justificado, lavado y santificado por medio del Espíritu Santo y puede vivir conforme las leyes del Espíritu Santo y no las leyes de este mundo. Entonces quiere decir que los efectos de la vida cristiana en el día de hoy vienen conforme el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos va a mantener en el Espíritu hasta que Cristo venga. O sea, ¿qué es lo que ha dicho Pablo? Aquel que ha iniciado la obra, ¿qué? La va a perfeccionar, la va a terminar. ¿Qué quiere decir? Que todos que han nacido en Cristo como hijos de Dios son hijos por medio del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de poder, poderoso el Espíritu Santo, nos va a mantener en Cristo hasta que Él regrese. Eso es el argumento que Pablo quiere presentar en los primeros tres versículos para describir el efecto del Espíritu en un neumático, y no lo que es un neumático de acuerdo a sus creencias deformadas en ese tiempo. El neumático es aquel que cree y tiene el poder del Espíritu Santo. Y si yo diría eso en un servicio carismático pentecostal, todos dirían amén, poder del Espíritu Santo. Pero lo estoy diciendo en un contexto normal, en decir, tú como hijo de Dios tienes el poder del Espíritu Santo y no lo tienes que buscar y no lo tienes que pedir. Está en ti, y ese poder te va a llevar hasta que Dios regrese, hasta que Cristo regrese por ti. Ese poder que levantó y resucitó a Cristo de entre los muertos está en ti para llevarte paso por paso hasta el día en que Cristo regrese por su iglesia. Eso es un neumático. Eso es lo que significa para el apóstol Pablo un neumático. Déjame nomás terminar con esto. Y lo digo porque para Pablo un cristiano no puede ser, existir divorciado del Espíritu Santo. En brevemente, un resumen de ciertos tiempos históricos de la iglesia, en finales del siglo XVIII, entrando al siglo ya XIX, personajes como John Wesley entraron al escenario con un fuerte mover de metodismo y a la misma vez algo que se llamaba perfeccionismo. Wesley junto con los metodistas creían en este aspecto de poder llegar a la perfección cristiana y sin pecar, separado y solamente ayudado por el Espíritu Santo, pero por lo cual uno lo puede iniciar en sus propias vidas. La meta para Wesley, los metodistas y aún los fuertes que iniciaron después de santidad era perfecto amor hacia Dios y perfecto amor hacia los demás. Era parte de su creencia de llegar a ese nivel. Luego John Fletcher y Adam Clark, que eran aquellos que abogaron lo mismo que Wesley, empezaron a desarrollar esta nueva terminología y teología que hablaba de ser llenos del Espíritu Santo, o la llenura del Espíritu Santo, o el bautismo del Espíritu Santo, o el desarrollo, el derramamiento del Espíritu Santo, que venía post nivel de tu vida cristiana. Que era algo que si eras un cristiano, iniciaste tu vida cristiana, tenías que esperar estos niveles que venían después en tu vida y los tenías que buscar. Luego el movimiento de santidad a la vuelta del siglo XIX con Phoebe Palmer y Charles Finney, que empezaron grandes supuestos avivamientos aquí en los Estados Unidos. Esos nuevos niveles de santidad eran llegar a la santidad total y santificación total en este mundo. Y John Finney decía, con tu propio libre albedrío puedes llegar a tener santidad total y perfecta sobre esta tierra. Charles Finley, Phoebe Palmer y todos los que empezaron estos moveres de santidad fueron grandes influyentes en moveres cristianos que hoy día todavía existen. Salvation Army con William Booth, The Church of God con Daniel Warner, Christian Missionary Alliance o la Alianza Cristiana Misionera con A.B. Simpson, aún campañas de sanidad, de donde consiguió Maldonado y Cash Nuna todas estas campañas de sanidades y milagros. ¿De dónde vienen? Vienen de personajes como ellos que creían que podían llegar a la perfección aún en su salud con extrema santificación. Aún Alexander Dowie, cual fundó la ciudad de Zion, Illinois. Si has ido a Gurney Mills o si has estado allá por Great America, has visto una ciudad que se llama Zion. Y de hecho fue fundada por un cristiano que se llama Alexander Dowie, que tenía estas campañas de sanidad. Y de hecho una de sus famosas frases en la entrada de sus iglesias era, no aceptamos doctores ni demonios. O sea, porque ellos pensaban que ellos podían sanar a todos los que entraban ahí. Y sobre todo los muros de sus iglesias tenían como sillas de ruedas y muletas y todo eso para comprobar que ellos estaban sanando a gente. Eso dio a luz al movimiento pentecostal del siglo XX, y estoy rápido en esto porque quiero que capten algo profundo. En el siglo XX, el movimiento pentecostal que inicia en Azusa en el año 1906, este movimiento pentecostal cargaba estas mismas cosas y fuentes de metodismo, de santificación, de santidad y de metodismo en sus creencias, y a través de todo ellos estaban también abogando para perspectivas fuertes y experiencias fuertes del Espíritu Santo para ser bautizados en el Espíritu Santo. Famosos movimientos del pentecostalismo se fue desarrollado a través de las asambleas de Dios y la iglesia cuadrangular que invadió a los Estados Unidos y aún a partes de México. Por eso grandes iglesias en México son pentecostales, y el pentecostalismo ha llegado profundamente a Centro y Suramérica. El IM y todas estas congregaciones de Centro y Suramérica vienen de parte de este movimiento, que estaban abogando otro nivel de santidad, otra búsqueda del Espíritu Santo. A la vuelta del siglo XXI, siglo XX y siglo XXI, hay una renovación carismática que inicia con un episcopal que influye también a los católicos carismáticos, por lo cual en los 60s y 70s tenemos un avivamiento de esta renovación carismática en los Estados Unidos, que da luz al Jesus Movement, las iglesias La Viña y todo ese rollo, que aboga por otro mover del Espíritu Santo. Y todo esto post supuestamente conversión en Cristo. Tenemos grandes moveres como IHOP, Bethel, Transformation Church, Elevation Church, Hillsong. Grandes iglesias que llevan esta teología en mente, que no se han dado cuenta que si eres un espiritual, eres un espiritual porque Cristo te salvó, no porque tienes que buscar estas nuevas experiencias. Lo digo esto, hermano, porque nosotros somos latinos y vivimos en un contexto que muchas veces hemos aprendido solamente lo que se nos ha enseñado a través de años de tradición, que muchas veces no nos damos cuenta que aún, de hecho, si crecimos en trasfondos pentecostales, eso nació en el 1906. Eso no nace en Hechos capítulo 2, eso nace en 1906 y vienen de otras fuentes. Que otra vez, si Pablo va a querer arreglar lo que está sucediendo en Corintios con las personas, nosotros tenemos que poner mucha atención con aquellos que nos han imponido estas cosas sobre nosotros, para identificar entonces qué es un verdadero neumático. Por lo cual Pablo nunca divorcia el Espíritu Santo con el cristiano. El Espíritu Santo, desde que te escoge de la basura del mundo, te agarra, te lava, santifica y te justifica con Dios y te hace un neumático. Y el poder del Espíritu Santo es mucho más allá que lenguas y profecía y milagros. El poder del Espíritu Santo se encuentra en que te va a mantener con Él hasta que Cristo venga.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También te invitamos a que visites nuestra página web www.vidaabu.com para aprender más acerca de nuestra iglesia. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.